Llevamos mucho tiempo, quizá demasiado, hablando de la luz, el gas, de los carburantes. Todo apunta a que vamos a seguir haciéndolo. Los precios, lejos de contenerse, van a seguir subiendo, como acabas de comentar con esa portada del País. Por si fuera poco, en las últimas horas ha entrado en escena otro factor más, la posibilidad de que Argelia deje de suministrar gas a España a través de Marruecos. Argelia es nuestro principal proveedor de gas, prácticamente la mitad de lo que consumimos solo desde Argelia. Lo hace a través de dos gasoductos, el Magreb, desde Argelia a Tarifa, y el Medgaz, desde Argelia a Almería. Un 10% vienen esos buques de transporte. El problema está con el primero de ellos, el que cruza Marruecos, porque el gasoducto recorre más de 500 kilómetros en territorio marroquí y otros 47 por el estrecho de Gibraltar. Marruecos, país de tránsito, cobra unos jugosos peajes por el gas que pasa por su territorio. Argelia amenaza con cortar o reducir al mínimo el suministro por esta vía para así dañar la economía y esos alquileres al país alagüita. El paso por Marruecos reporta no solo el gas natural que cubre buena parte de sus necesidades, sino también dinero, comisiones que rondan los 200 millones de euros al año. ¿Qué consecuencias puede tener esto para nosotros? No solo en el consumo, en los que pagamos el gas, sino en la escalada del precio de la electricidad. La decisión de Argelia no solo es política, va mucho más allá. José María Yusta es profesor de la Universidad de Zaragoza, experto en mercados energéticos e infraestructuras críticas. Profesor José María, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues eso de infraestructuras críticas empezamos bien. Hablando de esto que está cayendo, es tal cual. Esto es una infraestructura crítica, ¿no?
Sí, porque de estas infraestructuras depende el suministro, del suministro de energía depende toda nuestra vida. Toda la sociedad está girando alrededor de la energía. Sin energía eléctrica, por ejemplo, no tenemos comunicaciones tampoco, ¿no? Ni calefacción, ni frigorífico en casa. Es decir, que sí que es un activo crítico, ¿no? Las infraestructuras eléctricas y las infraestructuras gasistas también.
Pilar, te presento al profe.
Sí, ¿qué tal? José María, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pero por centrarnos en esta cuestión, Argelia anunciaba hace unos días esa ruptura de relaciones con Rabat. La pregunta que se hace todo el mundo ahora mismo es, uno, ¿está en peligro el suministro de gas a España? Y por extensión, ¿está en peligro el suministro de gas a Europa o no? ¿O esto es demasiado exagerado?
Bueno, a la primera pregunta, el suministro de gas a España se realiza por dos medios principalmente. Uno, por gasoducto, y por esa vía nos viene aproximadamente redondeando la mitad del gas, principalmente de Argelia, pero el otro 50%, incluso en los últimos años más del 50%, viene en forma líquida, en forma de gas licuado, y tiene como orígenes no solo Argelia, sino Estados Unidos, Nigeria, Qatar. Es decir, el suministro de gas en España está muy diversificado. Y además las terminales de regasificación, donde llegan esos barcos para luego inyectar, regasificar el gas líquido, convertirlo en gas e inyectarlo en la red de gasoductos, tiene mucha capacidad. Es decir, que tenemos infraestructuras suficientes como alternativa a un posible problema de suministro a través del gasoducto de Tarifa.
Eso es precisamente el Medgaz, ¿no? Ese sería.
El Medgaz es el gasoducto que conecta directamente Argelia con Almería. Uh-huh. Y el Europa Magreb, que se llama, es el de Tarifa, el que nos conecta a través de Marruecos. Si nos falla el gasoducto a través de Marruecos, todavía queda Medgaz. Lo que pasa es que en los últimos años el suministro de gas se ha repartido entre esos dos gasoductos. Y en este momento, si perdiéramos esta capacidad de suministro a través de Marruecos, en algunos días críticos, por ejemplo, de ola de frío en invierno, etcétera, que necesitáramos toda la capacidad de suministro desde el norte de África, el operador de la red, en este caso Enagás, tendría problemas porque estaría perdiendo una de las rutas de aprovisionamiento. Entonces, aunque no depende el nuestro suministro de este gasoducto en particular que está ahora en juego, que es el que atraviesa Marruecos, sí que puede ser problemático en algunos momentos puntuales para la operación del sistema de gas.
Ya.
Y a la segunda pregunta de si afecta a Europa, no, porque el suministro europeo depende principalmente de Rusia. Rusia proporciona más o menos la mitad de todo el gas que se consume en Europa y el suministro desde Argelia afectaría principalmente a España e Italia, que somos los países que tenemos conexiones más directas.
Lo que nos faltaba. El contrato Magreb-Europa expira el 31 de octubre. ¿Argelia tiene vía libre para imponer sus condiciones? ¿Tiene la sartén por el mango?
Bueno, yo diría que a lo que estamos asistiendo es al teatro de cualquier negociación, ¿no? Solo que en este caso, aderezada con la salsa de una enemistad política histórica, no hay que perder de vista que casi siempre la economía acaba ganando a la política y que por más problemas que han tenido Argelia y Marruecos entre ellos o incluso internamente, en el caso de Argelia, nunca ha habido problemas de suministro de gas a Europa o a España en este caso, o directamente desde Argelia o a través del gasoducto del Magreb, a través de Marruecos. Entonces, yo confío en que, bueno, ¿no?, finalmente se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Uh-huh. Como en toda negociación, pues cada una de las dos partes intentará sacar lo que es imposible. En el caso de presión con la ruta alternativa que tiene ahora del MedGas, del gasoducto directo desde Argelia a Almería, y en el caso de Marruecos, pues con la llave, digamos, que tiene de parte de ese gas que llega tras el territorio por tarifa hacia el centro de la península.
José María, ¿y podemos prever que suban también los precios internacionales del gas? Ya hemos visto que llevan todo el año subiendo, ¿no? Y los últimos meses de forma específica. Pero ¿podemos seguir viendo que sube el precio del gas en los próximos meses por toda esta complicación geopolítica o no tiene nada que ver?
Sí, sí. A lo que estamos asistiendo en los últimos meses es un aumento de los precios del gas derivado principalmente de la voracidad de Asia en su crecimiento económico, y eso, bueno, junto con una cierta parada de la actividad extractiva productiva durante la pandemia, bueno, igual que está sucediendo en otras cadenas de suministro, con otras materias primas, estamos asistiendo a un alza inesperada del precio del gas. Pero el gas en gran parte de Europa se inyecta durante el verano en almacenamientos subterráneos para ayudar en invierno, cuando hace mucho frío, no lo hace frío especialmente, a poder extraer, tener ese recurso adicional almacenado y que no nos falte el gas. En este momento lo que está sucediendo es que con los precios tan elevados que hay del gas, todos los operadores europeos han estado aguantando a llenar esos almacenamientos. La temporada de invierno en Europa empieza el 1 de octubre, queda un mes, y los yacimientos están más vacíos que en años anteriores.
Pues vaya panorama.
Claro. Por tanto, lo que podemos esperar es que el precio del gas siga subiendo, porque esta tensión por llenar los almacenamientos más la llegada del invierno probablemente no alivien la presión sobre los precios del gas. Solo podría aliviarlo, perdón, el hecho de que entrara en servicio el Nord Stream 2, que es un proyecto en segunda fase de un proyecto de transporte de gas por debajo del mar Báltico desde Rusia directamente a Alemania, que si entra en servicio como se espera a final de este año, podría aliviar un poquito los precios en Europa para el año 2022.
Pues estaremos atentos. José María Ayusta, profesor de la Universidad de Zaragoza, experto en energía e infraestructuras críticas. Gracias por la clase particular.
A vosotros.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Fernando Fernández.